encender un reactor capaz de producir plutonio para una bomba. Por su parte, el primer ministro israelí aseguró que el pacto nuclear con las potencias e Irán es un error de proporciones históricas, mientras el Papa Francisco celebró el consenso al que llegaron las partes.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, River venció a Guaraní y está más cerca de la final. Derrotó 2-0 al equipo paraguayo con goles de Gabriel Mercado y Rodrigo Mora por el partido de ida de la semifinal. Juegos Panamericanos de Toronto, Argentina sumó otra medalla de plata. El santiagueño Fernando Borello la obtuvo al competir en tiro y se clasificó para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El pronóstico anticipa para este miércoles en capital y alrededores probables heladas. Cielo algo a ligeramente nublado, una mínima de 2 grados, una máxima de 15. Temperatura actual 6 grados 6 décimas, la sensación térmica 5 grados 7 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, aquí en nuestro galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga. Vamos a saludar en primer lugar al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y tenemos esta noche, completando la mesa, al querido y admirado Luis Piedrahíta.
Muchas gracias y buenas noches también.
Recién llegado de España para hacer unas funciones, ¿de qué, Luis?
De stand-up comedy o comedia de pie. Pues eso es monólogos de humor. Estaremos en el Teatro Maipo días 16 y 18 de julio, si no me equivoco.
Tengo todos los datos y todos los trámites necesarios para
así. El único que no lo sabe es usted.
Lo sé, infórmeme, por
mire,
favor.
Yo le digo, Luis Piedrahíta va a presentar en su espectáculo...
Ahora, uno de ellos, el próximo.
El del Maipo.
El del Maipo.
Dios hizo el mundo en 7 días y se nota.
Eso es.
En el Maipo va a ser este jueves y el sábado... a las 23:30 horas.
Eso es en el Maipo.
Sí, en el Maipo de Buenos Aires, plateanet.com, ahí saca las entradas.
Buenas tardes. Hola.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo ahí saco las entradas? Por teléfono viene el tipo y te trae la entrada.
No le trae. Usted el papel no lo ve nunca.
Vamos, yo no lo veo nunca, es que voy allá después, quiero entrar y me agarra un tipo y me echa.
No, va y dice, le dice, ¿cuál es el código de seguridad
todo
de su
esto
localidad?
Está muy mal organizado.
No, señor.
Al final, sin entrada. Se le van a colar todos. Sí.
No, usted entraría a plateanet.com y saca las entradas para, para el Maipo de Buenos Aires.
No es necesario ni siquiera gestos, mire, yo llamaba para...
No.
En fin, no sé cómo lo va a tomar, todo eso no.
No, todo eso no.
Nada de prolegómenos, no.
No, va directo...
Muy bien, muy bien. ¿Qué otra noticia tenemos que dar?
Y el jueves...
El mismo día.
El mismo día. Ahí
está, acá está en el Maipo, nosotros, en un gesto de pésima amistad.
Sí.
Nos vamos a La Plata a hacer el programa.
¿Y cómo puede ser?
Cosa de dejarlo bien solo.
Nos vamos a La Plata y hacemos el programa más temprano, a las 9 de la noche estaremos en La Plata, en el Teatro El Teatro.
Claro, teatro que se llama El Teatro.
Que está en la calle, calle...
En la calle 43, número 642. Sí. O sea, sí. 43 entre 7 y 8,
y 8.
La Plata.
Sí, señor. O sea, ¿se acuerda todos los datos? ¿Para qué me pregunta después?
¿Quién le dijo yo que le pregunté?
Bueno, eso va a ser el jueves también. Pero después Piedradita también va a estar en Mendoza el viernes.
Sí, pero eso ya lo sé.
Eso ya es otra historia, Patrick. Ya hay gente en Mendoza acá, Patrick.
Sí, que ha venido justamente para no estar el viernes en Mendoza. En un gesto peor que el nuestro, diría yo.
Es gente que ha escapado de Mendoza sabiendo que iba yo para allá.
Sí. Son personas que huyen como de la vacuna. Siempre me ha hecho gracia ese chiste de Javier Poncela.
Ajá.
Que había un cuadro titulado Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Bueno, muy bueno. Bien, vamos a la parte conceptual del programa, por favor.
Bueno, yo tengo una pregunta para Luis Piedraíta, que está hospedado en un hotel aquí en Buenos Aires.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí.
¿Usted está contento con su hotel?
Podríamos decir que sí, pero sería mentir. Por lo tanto, diremos que no. Es un hotel normal tirando regular. Tirando a guión flojo, guión flojito. Un hotel muy fotogénico, queda muy bien en las fotos, pero en cuanto uno investiga y va a los pequeños detalles, todo está... Me mantengo.
Son fotos retocadas, si me permite la expresión.
Tal cual. Está todo mantenido mientras cobren. Está como... Hay algo roto y pegado. Algo que si rascas se ve que es de mentira por detrás. Y por lo demás está bien. Pero por eso, por ahí...
Me alegro que haya encontrado el hotel justo.
Sí. Además, en esa foto...
Está muy bien para miopes. Ya que no ves los defectos. Tú entras allí y la sensación general, el borroso, es bueno.
Claro. Cuando uno ve la sábana, nota que ha conocido tiempos y hoteles mejor.
Sí. En las fotos promocionales de los hoteles...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? En general, el hotel vende humo, le diríamos aquí en la Argentina.
Que son todos.
Hace fotos de detalles. Por ejemplo, una tostada
y una detalle, flor. No, incluso de detalles que son ajenos. Por ejemplo, un florerito con una rosa.
Sí.
Ese es un detalle de los publicistas que hacen carteles de turismo. Toledo, ¿no es cierto? Sí. Un rosal.
Sí. Bueno, ya se ve un rosal. El rosal tapa Toledo, no se ve.
No lo tapa, es una cosa que puede haber en Toledo... O en Tokio.
Mire, yo buenas tardes. Somos buenas una tarde. Compañía de publicidad y le proponemos a usted que quiera anunciar Toledo, ciudad monumental, no enseñar lo que todo el mundo ya conoce de Toledo, sino un Toledo especial. Por ejemplo, florerito de un rosal.
Es una idea genial.
Pero todo el mundo que va a Toledo quiere conocer Toledo, no los
¿quién rosales? Le dijo? Por ejemplo, los japoneses que vienen aquí quieren ver cómo se rompe el glaciar.
Sí.
Y van ahí, están ahí esperando años a que se rompa.
Bueno, pero si quieren ver cómo se rompe algo, yo les recomiendo un hotel. Está aquí al lado.
Otro detalle que omiten estos hoteles vende humo en sus promociones fotográficas son seres humanos. Hay objetos, cosas.
Porque el ambiente. Ser humano es la escala.
Es la escala humana.
Es la escala.
Después la camita
de la habitación que te parece enorme, después resulta ser la de Blancanieves. pero a nosotros nos pasó una vez en un hotel de París que era muy lindo, pero verdaderamente muy primoroso, pero en una escala liliputiense, parecíamos Gulliver.
A mí me pasó también de verlo en la foto. No sé si sería el mismo. Decir, qué bien, tiene bañera. Y no, era bidet. Claro. Era eso lo que tenía.
Bueno, por suerte lo cual tiene
ya,
bidet.
Claro, lo cual ya es un punto
no
a favor.
No tenía bañera. Me tenía que bañar en el bidet.
Bueno, por eso todos esos datos los tiene que tener en cuenta. Ahora, Piedraíta, ¿usted ya se afanó algo del hotel? ¿O?
Sí. Pero no me siento en pecado.
Claro, y aquí una pregunta. ¿Puede uno perder su alma inmortal por una toalla robada en un hotel? No me contesten ahora, es una pregunta propia de Fantino. Pará, Luis, pará. Yo no conozco mucho de teología. Pero si te robas una toalla en un hotel, ¿te vas al infierno?
Yo creo que no y te... Yo creo que no y te diré por qué. Creo que en el hotel lo saben. De hecho, ellos el hotel lo construyen con dos necesidades básicas del hombre, que es la de descansar y la de robar. Y el hotel lo sabe y te recibe como diciendo bienvenido, señor Piedraíta, sabemos que es usted una buena persona que ha venido a este hotel a descansar y a robar. Así que pase y acomódese en esta habitación.
Robé esto.
Efectivamente. Acomódese en esta habitación donde el secador está atornillado a la pared.
Quiere decir que lo que está atornillado a la pared no se puede robar.
No es robable.
Esa es la norma. Sí, en el cuarto de baño, por ejemplo...
¿Sabe qué cosa? Nadie se roba de los hoteles. Y yo me robaría la sábana.
Bueno, es que se nota.
La sábana, ¿qué se nota? Un bollo con sábana roñosa. ¿Quién va a andar mirando a ver cuántas son?
No, pero van a su habitación y está el colchón pelado. Le dice, acá
no, no está el colchón pelado. Está la sábana que usted no se robó. No se robe toda.
Toda no.
La que usted no se robó, usted la desparrama un poco así, con otras cosas, con las almohadas y la tipa mete
le
todo ahí
otra opción.
Y se apanó la sábana. Incluso la esconde. Y si la tipa dice, se apanó una sábana, la puse ahí.
O lo tiene que hacer, ¿sabe qué? El primer día apenas llega, llama y dice...
Falta una sábana.
Falta sábana.
Sí,
O llevar de su propia casa sus sábanas.
Una sábana pésima.
Y sustituirlas,
Pero en mi casa son de colores muy, muy, de mucho lavado. Claro, sí.
Bueno, sustituir todo, inclusive, llevar todas las cosas.
Pero ciertamente hay cosas que está permitido robar en los hoteles. Yo diría que los calzadores.
Sí, calzadores.
No, ninguna persona seria usa un calzador.
Para rascarse, quizá.
Para rascarse, puede ser, o para alguna otra cosa por el estilo.
Sí, para tomar yogur.
Por ejemplo, compraste un helado y no tenés cucharita.
Claro. Es una muy buena cuchara.
No, claro, de mucho mejor que las que dan es en la heladería. Bueno, pero lo que es los zapatos uno se lo pone con el dedo. Y sin embargo uno se afana el calzador y cree que se lo afanó. No, te lo dieron.
Sí, estaba ahí para eso. Estaba ahí para eso.
Hay unas en los hoteles de más de 2 estrellas.
Sí.
Perdone, porque a veces no son todos. Estrellas. ¿Eh?
Son todos.
Son todos, porque hay una especie de bobarismo hotelero, conforme al cual los hoteleros se creen mucho mejor de lo que son. Y entonces, cuando son 1 estrella, se ponen 3. Cuando son 2, se ponen 4. Y cuando son 3... es el Sheraton de Buenos Aires.
En el que estoy yo creo que son 4 estrellas, pero no son estrellas, son asteriscos.
Claro.
Es decir, tú pone 4 estrellas, pero luego miras abajo y dices, no son realmente estrellas. Esto no es realmente un hotel. Las sábanas no son realmente... Son advertencias a pie de
página. Son todas salvedades. Sí, ahí hay unas cofias de plástico que le dan con todas las cosas del baño. Para ponerse la cabeza,
para
no
ponerse
sé.
¿Ponerse la cabeza en qué situación? Discúlpeme.
Nunca pude usarlo.
Yo creo que era para no lavarse la cabeza cuando uno se baña.
Claro, sí.
Yo siempre me robo. Y digo, ¿qué cosa tan útil esta? Porque muchas veces uno no se lava la cabeza, etcétera. Nunca lo usé.
No, pero usted
no porque yo me lave mucho la cabeza, sino porque no me la lavo la cabeza y no me importa.
Pero usted porque es un señor, pero yo soy una señora sola.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? que ya vengo toda marcada. Ajá. Con el peinado de peluquería.
Marcada de la peluquería.
Marcada de la peluquería. Ajá.
Y por ahí se le ocurre bañarse.
Claro, me tengo
que bañar. O tiene necesidad de bañar por alguna situación social.
Porque en la peluquería me inflé el pelo. ¿Vio que le inflan el pelo a algunas
entre
señoras?
Otras cosas.
Y eso tiene que ser conservado de algún modo. Sí, si no, sí, el agua claro. Se lo lleva.
Entonces, a usted le conviene pasar una semana en el mejor hotel de Buenos Aires, sí, y afanarse la cofia.
Se la lleva, por las dudas.
Puede servir para días de lluvia también.
Sí, qué maravilla presentarse en una cita ciega. Un día que llueve con una cofia. Dice, para que me reconozca, si llueve, iré con mi cofia.
Sí, se le hace vaporcito también, porque el calor humano de la cabeza... La cabeza emite mucho calor.
Sí, se pierde el 80% del calor humano por la cabeza.
Ah, ¿80%?
Sí. Sí. ¿Sabe por dónde perdemos calor? Por la cabeza. Punto.
Qué raro.
¿Qué otras cosas hay en los hoteles inútiles todas? Las pantuflas. No es tan inútil.
Es lo mínimo que se puede hacer para que se le pueda llamar pantufla. Son dos folios pegados.
Un milímetro menos que eso y ya es un pedazo de nada.
Nada. Eso, sí. Tú puedes pedir pantuflas y si solo tienen una, haces fotocopia de la otra y te vale para el pie.
Sí. Y la dejan ahí y uno cree que está robando. Es Aristóteles Onassis. Mira qué bacán que soy, que estoy en un hotel donde te regalan pantuflas, donde hasta el nombre del hotel está.
Sí, sí.
Hotel Nardone.
Sí, sí. Y además uno duda si no son apoyabazos. Porque como apoyabazos son muy eficaces las pantuflas del hotel. Son muy finitas.
Pero hay que romperla un poco.
Le tiene que sacar la parte... O la da vuelta.
Cuando usted se la lleva para su casa, porque se la lleva.
Sí.
Le recorta la parte de adelante y le queda un apoyabazos perfecto.
Hermoso.
Yo las además uso para cuando vienen invitados a casa, para que se sientan como en un hotel y no como en mi casa.
Claro, que es lo que todos están deseando.
Les dejo las pantuflas.
¿Por qué no habremos ido a un hotel?
Les dejo las pantuflas y además pongo un precinto en el váter de que ha sido higienizado.
Ah, sí.
En el inodoro, usted cuando va en visitas pone, ¿no?
Yo solo robo en los hoteles, claro, para ponerlo en casa. Lo pongo cada mañana, no me lo pongo antes de acostarme en casa y por la mañana me alegra y creo que realmente sí, mi inodoro ha sido higienizado.
Los invitados ponen otro precinto que dice no parece.
El lugar donde hay que robar es en el carrito.
Sí,
en el pasillo.
Cuando lo dejan solo el carrito en el pasillo, ahí metes la
todo.
Y te afanás 600 tarritos de shampoo descartado.
¿Sabes dónde meterlos? En la cofia.
Ah, claro.
Eso es como un saco, una especie de bolsita donde meterlos y te los llevas. Necesitas que alguien vigile.
¿En el hotel suyo, Pierita, le regalan chocolatines?
Ni siquiera.
Ah, bueno.
No, señor, pero usted no está en un hotel.
Un buen hotel siempre le pone un pequeño chocolatín entre las sábanas. Por eso yo siempre reviso, porque una vez me acosté a dormir sin darme cuenta de que me habían regalado un chocolatín que quedó ahí entre las cobijas haciendo de la suya. Para el otro día me levanté a todo lo que día, fui a tomar el desayuno. Y todos me miraban.
Yo, alguno creería que usted era algo del desayuno.
Claro.
Que poder probar, ¿no? Alguien que lo agarrara a usted y se lo llevara a la mesa diciendo, me he cogido un señor de chocolate, me he llevado un señor de chocolate a la mesa.
Bueno, caramba. Felicitaciones.
Cuenta después. Disculpen de vez en cuando confusiones.
Y ahora vamos a lo que sí se roba, que son... las toallas.
Las toallas, sí. Las toallas, no sé si a usted le tocó ahora que mencionaba lo de los chocolates. Las toallas, origamis de toallas, ¿vio que? Se hacen como unos cines de toallas.
Sí, y uno las deja ahí hasta que no tiene más remedio que secarse. Sí.
Y aún así
porque
yo las utilizo.
Las primeras secadas uno las hace en la ropa interior para no deshacer ese maravilloso origami.
Ahora, yo intento que no pierdan la forma. O sea, que luego después de secarme pueda volver a dejarla exactamente igual.
Sí,
como
pero
está.
Es difícil. Es muy difícil. El cisne le queda cabizbajo.
¿Las grandes o las chicas? ¿Usted cree que si se roba una toalla más chica el pecado es menor? Porque yo evidentemente sí.
No, no es así. Es lo mismo. Usted de...
Sí, ya lo sé que es lo mismo.
Es lo mismo. Pero la grande hay que saber para ser la grande.
Como esos hombres que creen que se engañan a su mujer.
Un poquito.
Con una un poco fea.
Sí, un poquito.
Una petisa. El pecado es menor. Y dice, sí, engaño a mi mujer. Pero con una que no es menor.
Sí.
Claro, ah, está viendo. Sí, qué considerado.
Que por un lado está engañando, sí, pero por el otro está haciendo una obra de buena fe.
Claro.
Un acto de, no, de solidaridad con esta
bueno,
chica.
Bueno, ¿cuál se afana? ¿Las grandes o las chicas?
Yo prefiero la grande porque es la que no tengo en mi casa.
Claro.
La grande, casa, la grande muy grande.
En casa había comprado un juego de toallas que eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Una para cada día.
Una para cada día. Que a mí me parecía el colmo de la elegancia. Secarse el lunes con la del lunes y así. Hasta que lo primero que sucedió fue que me robaron una. Me robaron el miércoles.
Pero en su casa.
El miércoles.
Me robaron el miércoles. Y entonces el miércoles yo no me secaba. Porque me daba no sé qué dejarla del martes todo el miércoles. Y que sentía que ya si se cometía ese desliz astronómico. El mundo se haría añicos.
No, pero no sucede eso.
Bueno, eso fue lo primero que me pasó. Después,
permanecía el día entero.
Hubo algún error. Ponele, un jueves puse la del viernes. Y llegó, siempre recuerdo, llegó de visita un amigo mío que es abogado y por lo tanto muy apegado a las cuestiones leguleyas.
Sí.
Y al salir del baño me dijo, discúlpeme Alejandro, pero... Hoy es viernes. Sí, le digo, ¿qué sucede? Bueno, dice, la toalla con la que acabo de secarme dice jueves. Bueno.
No,
y ahí, una vez que uno comete el primer desliz, ya no me importó más.
¿Uso cualquiera?
Sí,
¿pero se liberó?
Uso cualquiera. Falta otra. La del jueves, sospecho del abogado. Sí.
Claro, a lo mejor sí. se por ahí se secaba con la del sábado y dice, hoy no voy a laburar. Y no era
claro,
sábado.
Uno entra al baño a la mañana, ve la toalla equivocada e inasiste a los lugares a los que ha comprometido su presencia.
¿A usted le gusta la toalla con nombre, por ejemplo?
En los hoteles, el nombre del hotel.
No, el suyo.
Ah, ¿el nombre mío?
O el de
no,
cada
señor,
el
no, de cada no, no, no.
No vio que está bordada delicadamente el nombre, no es que...
No, es peor, cuanto más delicadamente está bordado el nombre de uno, peor impresión hace uno a las mujeres que condescienden a visitarnos en nuestro bulín y van al baño. La tipa viene enamorada, va al baño y dice, Patricio. Y sale la mena y dice, ¿y esta toalla? Es mía, dice usted, que ya se ha puesto en calzoncillos. Calzoncillos que con el mismo bordado dice Patricio.
Incluso en las sábanas, en la... Yo he tenido fundas de almohada con iniciales bordadas. No mías, sino que eran de familiares que habían llegado. Y tenías un problema porque te quedabas dormido y al despertar... Ibas con una letra.
Te queda la inicial marcada. Como si fueras un delincuente. Sí. Claro, la yerra, víctima de la yerra.
Y todo sale el mundo sabía dónde había.
Peor es tú y yo.
Sí,
porque
tú y
no
yo.
Se sabe quién va a usar la toalla. Usted entra y ve dos toallas en el baño. Tú y yo.
Claro. ¿Quién la colgó?
En un arrebato de individualismo usted se precipita sobre la que dice yo. Pero por detrás
no
aparece
puso.
Su novia cogoteando y dice, sí. Esa es la mía. Así que siempre hay un conflicto en las toallas que dicen tú y yo, como en las tazas, como en infinidad de cosas que dicen eso.
Sí, no hay que escribir nada entonces.
Y
señor,
podría, la tuya y la mía.
Claro. ¿Vos anduviste usando la mía?
No, ¿por qué? Vos agarraste la mía.
No, yo no usé la tuya.
Sí, yo tuve que agarrar la tuya.
Disculpe. Fui yo. Fui yo que usé las dos.
Claro, ¿qué? El amante. Sí.
El amante usa la suya.
No sabía que tenían dueño.
¿En qué otros lugares se puede uno robar cosas? Porque no solo en los hoteles, señor.
En casas de amigos.
En casa de amigos.
Casa de amigos.
Mucho más que en los hoteles.
Sí.
Casa
de...
Ahí, lo que pasa en la casa de amigos y puede robar a lo grande. Ahí sí puede robar a lo grande.
Por ejemplo, plata.
Sí, bueno, dinero.
Plata, dinero. Usted entra a la habitación con el pretexto de que quiere hablar por teléfono. Y debajo de un pisapapeles hay 70 mangos.
No, bueno, no, señor.
Grillo, el que lo encuentra para su bolsillo. Pero...
Hola, ¿eh?
¿Quién me dice a mí que eso? El cinismo es robárselo mientras uno está hablando, efectivamente. Sí, te hablo acá, estoy en la casa de fulano.
¿Quién le dice a uno que eso no está ahí para que lo agarren los
A lo mejor...
Como en los hoteles.
¿No estará en casa del amigo? Digo, como una trampa para ver... Si, pero más que me importa.
Claro.
Mi palabra contra la de él.
Y, bueno, sí, él no...
No, pero en serio, en la casa de amigos es una fan a lo grande. No digo libros, que uno acostumbra a pedirlos más bien, para luego no devolverlos.
Sí.
Pero artículos de baño...
Artículos de baño puede ser... cubiertos o
cualquier
utensilios.
Cubiertos, sí. Pone muchos cubiertos el tipo para darte pifia y mejor te afanás dos o tres y que nadie se dé cuenta.
Por eso tienes que ser austero para la mesa, poner poca cosa. Cuando van amigos a su casa, pone lo necesario.
No vienen amigos a mi casa.
Mi madre ponía, cuando venían amigos invitados, unas toallas especiales, unos jaboncitos que nunca habíamos usado y una vajilla buena, como para epatar a la visita, como diciendo, fíjense que tenemos unos platos donde hay unos carruajes ingleses, que yo no los había visto nunca. Yo creo que
eso decía, madre, ¿de dónde ha sacado esta vajilla que no es la rajada de siempre?
Del hotel.
La afanó en... ¿De qué hotel nos hemos robado esta vajilla, madre? Eso. ¿Qué otra cosa se puede robar en casa de amigos?
En casa de amigos, cosas grandes, por ejemplo, la bicicleta de su amigo.
La estática.
No, se llama la bicicleta.
Siempre es mejor huir en la bicicleta que uno se roba. De manera que la estática...
Claro, algo que usted se pueda llevar puesto, la regla es esa.
Usted, para robar en la bicicleta de casa de un amigo... Siempre está en un patio o algo así que tiene una segunda salida. Usted por arriba de la verja la pone en la vereda, la bicicleta. Y después, bueno,
claro,
a la fiesta, que tal, qué sé yo, me voy, dice. Sale, camina 10 pasos y ya tiene la bicicleta ahí.
Pero apoyada, hay un momento ahí en el que se la pueden robar a usted.
Sí,
sí.
Eso es lo malo.
Otro
de la
que viene a la fiesta. Otro que va ahí.
El afanador afanado. No, ahí podría poner la denuncia. Me afanaron la bicicleta. ¿Dónde? Pues mira,
no se puede vivir, señor.
Sí, a veces, por ejemplo, la gente que vive en los PH arriba, casa por escalera, dejan la bicicleta abajo.
Claro.
Es fantástico.
Y eso es fantástico.
Atada a los palos de la luz, a las rejas,
a donde
a los buzones con cadenas y candados. Se lo roban todo.
Con buzón y todo.
Con buzón y todo. Bien. Quiere que veamos...
Por favor, que hay mensajes de oyentes...
Acerca de estos asuntos. ¿Quiere leer alguno de ellos?
Sí, cómo no.
Bueno. Digo, para que...
Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Nico Terradas dice, ¿es piedraíta o piedrita?
Piedraíta.
Mis sospechas son que a sus ancestros también le copiaron mal el nombre al bajar del barco. Es que... No ha venido Piedraíta como antepasado, sino como visitante particular.
Claro.
No ha venido él a antepasar. Entonces, cuando uno no viene a a dejar familia y descendientes, le anotan bien el nombre.
Ahí sí.
El asunto es el inmigrante. Al inmigrante, ¿sí? ¿Cómo se llama usted? Pedradita. Lo dicho, Robledo.
Héctor Horacio dice: hola, negro querido. Cuentan las malas lenguas que al parecer Dionisio le puso somnífero al vino que bebió Agdistis. Cuando éste se durmió, le ató las patas a sus genitales y cuando se despertó y desperezó, ¡chao! Estoy chau. Saludando a un amigo.
Extraordinario, porque ayer, o antes de ayer, o quizá hace un mes, dijimos, Dioniso, mediante un truco, logró que Agdistis se autocastrase. ¿Cómo protesté yo? Protesté yo a la fuente de mi propia información. ¿Cómo mediante un truco? ¿Cómo nadie pregunta lo más interesante? Parece un programa que no sé cuál puede ser. Cuando el tipo te va a decir, ¿sabés cómo se castró? ¿Qué tal, Barton? ¿Cómo la está pasando? Bueno, fue extraordinario, ¿eh? Extraordinario. Un lindo truco para hacer que nuestros amigos, o mejor dicho, nuestros enemigos, se autocastren.
Claro. Bien, aquí Germán Rodríguez Estefan dice, siempre los escucho, nunca los voy a ver. ¿Hay que hacer alguna reserva o vaso?
Sí, tiene que hacer una reserva en la comisaría.
No, señor, ¿esta gente cómo vinieron? ¿Vinieron directamente?
Nah, viene, se cuela, se empuja un poco el de la puerta y se mete.
Sí, le piden el número de documento.
Sí, pero bueno, sí, compadrito, no le voy a dar el número de documento a cualquiera que me está mirando y así.
¿Le puede decir cualquier número?
Sí, sí. Nah, dígale cualquier.
Le dice cualquier cosa.
Dale.
Aquí Lucía Cortés dice, Luis, escuché que sos bueno bailando tango. No tenía yo noticia de eso.
Claro, pero son cosas que se escuchan.
Sí.
Ceci Fontán, ¿cuándo vienen al oeste? Soy de Merlo y voy bastante seguido al oeste.
Sí.
Ahora le toca a ustedes. Bien. Mientras que Gonzalo Lozano dice, ante todo quería brindarle un gran saludo a Piedradita. Ya lo hemos saludado.
Hola.
Y transmitirle un problema de la mujer moderna a la hora de pararse frente a las grandes corporaciones, sobre todo en la góndola de embutidos. ¿Cómo elegir un buen salame? Concepto y objeto. Ya lo veremos.
Aquí
lo
tiene uno estupendo.
Elucidaremos, sí.
Sebastián Gerardo López dice, Dolina, ¿por qué la palabra lumpen no aparece en el diccionario?
No sé. ¿Qué diccionario es el suyo?
No lo aclara, no lo dice.
Claro. Bueno. La palabra hierofante tampoco aparece, pero en el que tengo yo, que es un diccionario de 80 palabras.
Editorial Lumpen.
Aquí Santiago Pacheco dice, saludos desde San Rafael, manera de reírme con ustedes, y saludos a mi madre que los escucha tomando mates.
Beatriz Lanezán dice, bienvenido, Piedradita, abrazo a todos desde Cañuelas.
Raquel Andino dice, soy Raquel Andino, desde Tancacha, Córdoba. Luis, a usted, Piedradita.
Dígame.
Cuando vengas a Córdoba, tráeme al amor de mi vida. Y a Barton también, o sea, no soy yo. Me parece que es usted.
¿Quién dijo?
Raquel Andino.
Juan Pablo Navarro, nacionalicemos a Luis Piedradita. Dice sin... también le gusta Piedradita y escucha desde Córdoba, capital. Felicita por el programa.
Qué bueno.
¿Qué más?
Pues aquí Beatriz Nancy Long Melia, o Melia, no sé si es o no. Este señor me acompaña todas las noches desde hace muchísimos años. Abrazos desde Tarariras, Colonia, Uruguay.
Alejandro Botana dice, fui a verlos el viernes y dejaron en mí la mejor de las impresiones. Conclusión, voy a ir más seguido.
Héctor Tilgorita, hola Dolina y Barton. ¿Qué es peor, la búsqueda del éxito o la aceptación de la mediocridad? Dice, no sé, ¿usted qué prefiere que contestemos?
Héctor. La aceptación de la mediocridad queda
sí,
mejor.
Debe ser, sí.
Sí, es... muy exitoso decir
bueno,
eso.
Sí, sí. Queda bien.
Sí, queda
decimos
muy bien.
A este tipo que...
Mirá qué loco. Me parece que no tiene que ver una cosa con la otra. No,
Federico Rivero quiere que le recomiende una nota sobre el entrelazamiento de partículas, que es un asunto de la física cuántica. Por ahí mañana le recomiendo algo. ¿Sí? Uh-huh. Sí, yo también tengo dificultad con eso. No entiendo nada.
Alejandro Dolina, puntos suspensivos. El pueblo cordobés los aclama. Agosto en Córdoba.
Ojalá, ojalá, pero no, no lo sabemos todavía.
Agosto me parece que no.
Agosto no, porque ya,
no, ya, tenemos
ya
todo,
lo tenemos encima.
Ya tenemos todo comprometido, señor. Sí,
sí. Bueno, ¿tiene alguno más?
No.
¿Y usted?
Tampoco, de
entonces,
modo que...
Entonces vamos a hacer una breve pausa. Pueden, durante la pausa, robarse los termos. Como sí, vienen,
para que ya se
como vienen haciendo como con singular éxito, ya que cuando este programa empezó a transmitirse desde aquí, había un termo por mesa.
Sí.
Y ahora no.
Y había unos centros de mesa que decían la venganza será terrible, Radio
no hay
del
ninguno,
Plata.
Se los hicieron todos.
Ganaron todo. Hasta había otra gente también, sí, en la mesa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARGA. Tu contribución, tu aporte a la salud.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Este trámite que hizo el juez Bonadío con la Metropolitana en oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos. Diputado Nacional Andrés Cuervo Larroque.
Todo esto comenzó después de aquel acto en Argentinos Juniors, donde fue la primera aparición pública de Máximo. Evidentemente, sectores de la corporación judicial empezaron a ver una figura política que no se correspondía con la caracterización que estaban realizando. Y a partir de eso, tuvieron una nueva escalada. Ahora es una situación mucho más compleja porque están en el marco de un escenario electoral. Están en el medio de la Policía Metropolitana y un juez que evidentemente está haciendo campaña para el PRO.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia CETIS, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Buenos Aires, en Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Y el jueves haremos el programa en La Plata. Atención, en el Teatro El Teatro, que está allí en la calle 46 entre 7 y 8. Va a ser un poquito más temprano, 9 de la noche.
Hablaremos esta noche de los espartanos, de Esparta. Vamos a hablar de la disciplina espartana o de algunas de las curiosidades de esa disciplina. Lo primero que hay que decir es que no se sabe si Licurgo, aquel personaje que dio a Esparta un conjunto de leyes, leyes que la caracterizaron, realmente existió. Los que creen así, o sea, creen que sí existió Licurgo, dudan respecto a la fecha en que existió. Algunos dicen que vivió 900 años antes de Cristo, otros 800 y otros 600. Quiere decir que no hay nadie que diga que 700. Licurgo no era un rey, sino que era tío y tutor de un joven rey llamado Carilao. Cuentan que Licurgo fue a buscar el modelo de sus leyes y a Creta. Y para hacer aceptar esas leyes a sus compatriotas, dijo, al regreso, al volver de Creta, que el oráculo de Delfos le había sugerido aquellas leyes en nombre de los dioses. ¡Mentira! Había ido a Creta y se la habían dicho unos tipos. Pero fue con el cuento del oráculo de Delfos para aprovechar la superstición de sus compatriotas, para legitimar aquellas leyes. En aquellos tiempos eran legítimas las leyes que venían de los dioses, y no las que venían de las personas, y ni hablar de las que venían del pueblo. El caso es que esa especie de constitución que llevó Licurgo imponía una disciplina muy severa y de sacrificios notables. Algunos dicen que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás, pero de todos modos fueron observadas, observadas hasta que se volvieron consuetudinarias y formaron las costumbres jurídicas de Esparta sin código alguno. El derecho consuetudinario es un derecho sin códigos, pero existe. La norma fundamental, no escrita, pero aceptada, del derecho consuetudinario es: lo que acostumbra a hacer, debe ser. Licurgo reconocía que la esencia de estas leyes era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. Las razones por las cuales triunfaron esas leyes son las siguientes. Cuentan que Licurgo propuso un pacto a sus conciudadanos para que las leyes entraran en uso. Dijo que se alejaría de Esparta por un tiempo y que sus leyes deberían mantenerse en rigor hasta el día siguiente de su retorno. Por lo menos, dice, cúmplalan hasta el día siguiente al de mi retorno. Durante ese tiempo funcionarían a modo de prueba. Y entonces Licurgo partió a Delfos, se encerró en un templo y se dejó morir de hambre. Naturalmente, el retorno de Licurgo no se produjo y las leyes no fueron derogadas y la costumbre las afianzó. No es, de todos modos, si es que alguna gente ha pensado en ello, una buena manera de garantizar que cumplan nuestros deseos. Es decir, dejarse morir y no volver nunca no es un trámite seguro. Desde luego es difícil de cumplir, ¿no? A nadie le gusta encerrarse en un templo de Delfos y dejarse morir nada más que para que se cumpla una ley de tránsito, pongamos por caso. Un legislador diseña una ley de tránsito, pide que la pongan a prueba y se va a La Plata y se deja morir allí. Bueno, nada garantiza que por mucho que se deje morir el legislador, estas leyes vengan a cumplirse. Pero en Esparta se cumplieron, no las leyes de tránsito, sino las leyes de Licurgo. Los reyes de Esparta eran dos, o sea, ocupaban el trono por parejas, de modo que uno podía vigilar al otro. Esa era la idea. La rivalidad entre ambos, la discrepancia, la resolvía el Senado. La discrepancia es mejor. La resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años y cuando alguno moría, cosa que sucedía bastante a menudo, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y el que recibía más aplausos quedaba elegido. Era más o menos el mismo régimen de si lo sabe Kant o algo así. Después del Senado, en orden jerárquico, estaba la Asamblea, que estaba abierta a todos los ciudadanos de 30 años para arriba. Pero todos los ciudadanos no eran todos los habitantes, ya que la mayoría eran oilotas, que eran una clase ínfima, sin derechos, o eran esclavos, o eran mujeres. Quiere decir que los ciudadanos, tanto en Esparta como en Atenas, eran solamente los macanudos, eran poquísimos. Bueno, entre Asamblea y Senado se nombraban a los éforos, que eran unos ministros, vamos. En esta división de poderes, Esparta no difería sustancialmente de los otros estados de la antigüedad griega. Pero Lo que le dio el carácter espartano fueron las reglas ascéticas, los criterios de disciplina militar que se impusieron por voluntad de Licurgo. Algunas libertades tenías, eso sí. Por ejemplo, podías elegir mujer. Pero quien se casaba con una poco apta para la reproducción, vamos a decirlo así, pagaba una multa, como le sucedió incluso a un rey. El rey Arquidamo se casó con una mina porque le gustaba. Y no le dio hijos, multa. Multa por no tener hijos. El marido estaba obligado incluso a tolerar la infidelidad si la adúltera cometía esta infidelidad con un hombre más alto y más fuerte que él. Bueno, sigue sucediendo eso. Si vos te haces el loco con un tipo más grandote y más fuerte, te faja. Encima te faja, ¿no? Bueno, en estos casos se decía en Esparta que los celos eran ridículos e inmorales. Si el amante, la mujer, era más alto que vos, los celos, ridículos e inmorales. Pero si era más bajo, justificado. Bien. De modo tal que las personas altas estaban más a cubierto de las infidelidades que las personas bajas, ¿no? Que tenían en Esparta una perpetua mirada de desconfianza. A los 7 años, ya en otro orden de cosas, los niños eran, iba a decir arrancados, pero no es una buena palabra, eran separados, ¿no? Separados de la familia, y el niño entraba a un colegio militar, acá en el Palomar. En cada clase se nombraba un paidónomo, es decir, el más valeroso, que era, bueno, el que había resistido mejor los latigazos de sus instructores, o el que más brillantemente había soportado las noches en los chisqueros. Bueno, el que mejor soportaba eso era paidónomo. En realidad, las noches en los chiqueros son soportadas muy bien por los chanchos, que sin embargo no son paidónomos. A los alumnos se les enseñaba a leer y escribir, pero nada más. Y la única evasión era el canto. Pero atención, estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, porque consolidaba la disciplina. Como la educación que se daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos al conductor de los coros, la educación espartana no generaba conductores de coros. Entonces todos eran extranjeros. Se importaban conductores de coros. Ahí estaba Terpandro, por ejemplo, que era un extranjero, y después llegó Timoteo, que vino, trató de perfeccionar la lira, aumentando el número de cuerdas. Eran 7, el tipo agarró y le puso 11 cuerdas. Y los séforos, los ministros, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Prohibida la lira de 11 cuerdas, ¿ok? Los reyes también participaban en los coros, y también tenían que atenerse a su parte. Aquel que pretendía lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por asamblea y senado. El rey, ¿eh? Dice, ¿qué te venís a dar dique acá? Bueno. Así que el rey y Coreuta, que tratara de lucirse, era depuesto en sus funciones políticas por mal Coreuta. El celibato, amigos, era un delito. Se castigaba obligando a quien no se casaba a estar desnudo en invierno y a cantar diariamente durante esa misma temporada invernal. Cantaba desnudo un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. Era un himno, el famoso himno "Reconozco, reconozco haber desobedecido al rey".
Reconozco, reconozco haber desobedecido al rey. Reconozco, reconozco haber desobedecido al rey.
Conmovedor. Me encantó. Dice, era el único momento en que uno podía cantar solo. El único cantor solista era el que desnudo contaba como había desobedecido. En otro orden de cosas, todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. O, mejor dicho, tampoco es muy bueno. Estaba prohibido el oro y la plata. Los espartanos no conocieron nunca el oro y la plata. Estaba prohibido importarlo. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó a repatriar a un embajador en Samos porque usaba plato de oro. Mira, oye. Desde luego, Esparta tuvo y tiene numerosos admiradores. Y ciertamente fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos. Toda Grecia se sorprendió cuando el pequeño ejército de Epaminondas derrotó a Atenas. Perdido el ejército en Esparta, ya no quedó nada más. Sus costumbres heroicas la mantuvieron en pie más tiempo que a Atenas, pero las leyes que se habían dado no permitían ninguna evolución. Y lo que quedó de Esparta después de la época clásica fue un villorio sin carácter, en cuyos pobrísimos museos no hay ni un resto de estatua, ni un pedazo de columna que venga a atestiguar la existencia de una civilización importante. Así que esto es lo que queríamos decir de Esparta, amén, de aquella sopa negra que templaba el espíritu, o de aquel entusiasmo para saludar a los ancianos del que habla Burckhardt, o aquella, peor todavía, aquella eutanasia practicada con los chiquilines defectuosos. Casi todos somos, por demócratas, atenienses, y decimos que Atenas era la cuna de la democracia, lo cual puede ser cierto, pero nadie crea que aquella democracia de Atenas tenía algo que ver con estas democracias modernas. En fin, porque era muy difícil pertenecer al pueblo en Atenas. Tal como en Esparta, la mayoría de los habitantes eran esclavos, carecían de todo derecho, y el pueblo eran solamente los macanudos. Para ellos sí, para la mayoría no. Es decir, que nadie piense que estas democracias actuales se parecen a aquellas. ¿A quién quiere dedicar esto, Barto? Yo a los directores de coro, de Esparta y de Atenas, ¿no? Que sabe que a mí me parece que en Atenas, y a lo mejor en Esparta también, era obligatorio pertenecer al coro. Vos tenías actividades corales como ciudadano que eran obligatorias. Así como aquí es obligatorio, o era obligatorio, prestar servicio militar, en Atenas también, hasta los 60 años. Pero también tenías la obligación de pertenecer al coro, ¿eh? Guarda, tales y tales días tenías ensayo y había que ir. Y había que ir y había que estudiarse la parte, ¿no? Así que a todos los directores de coros, a los que componían, a los que escribían las obras que se representaban, y a los pobres espartanos que no podían casarse por feo, ¿no? Y entonces debían pagar multa por su celibato, andando por ahí desnudos en invierno. El invierno espartano debe ser terrible, ¿no? Digo yo, creyendo que el clima también estaba sujeto a las leyes de Licurgo. Bueno.
No sé si es peor un invierno espartano o, yo qué sé, cataratas en enero, bien vestido, como un jersey gordito.
Usted sabe que hemos ido a ver al discotecario y lo encontramos enteramente desnudo, tomando sopa negra, flagelándose y siendo azotado por el jefe de piso. Y le pedimos un disco y como de lástima nos regaló una zamba espartana.
¿Hay una zamba
espartana? Una zamba espartana que canta a la vida de cuartel con tanta austeridad que en esta versión ni siquiera hay letra. Así que escucharemos La Cuartelera, una zamba compuesta pensando en los soldados de Esparta, en la versión de don Eduardo Falú. Adelante.
como los artilleros que a la par del cañón echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. Es que ha sonado el clarín, allá voy a luchar, porque a nuestra bandera mano extranjera la quiere arrear. Porque a nuestra bandera mano extranjera la quiere arrear. Cuando detrás de los cerros alumbre el sol, la zamba cuartelera a esta bandera verá flamear. La zamba cuartelera a esta bandera verá flamear. El quinto ya va a partir y el cañón va a tronar. No quiero dejarte sola, vidita, y porque me has de olvidar. No quiero dejarte sola, vidita, y porque me has de olvidar. En los valles suena el clarín como un eco que va cubriendo a la patria mía de libertades hasta el confín. Cubriendo a la patria mía de libertades hasta el confín. Cuando detrás de los cerros alumbre el sol, la zamba cuartelera a esta bandera verá flamear. La zamba cuartelera a esta bandera verá flamear.
Era Eduardo Falú.
Y con letra. Hay otra versión que es sin letra. Y esta tiene letra. Tiene letra, y para que vean, sabíamos que tenía letra.
Somos los...
Vamos a hacerlo en el tono...
que a la par del cañón echan rodilla en tierra los que a la guerra van con valor. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar.
Tiene letra, pero nos hizo quedar mal, don Eduardo.
Era Eduardo Falú, la Eduardo Falú, la cuartelera.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01, la temperatura en Buenos Aires 5 grados 6 décimas, humedad 67%. Reiteramos, gran triunfo de River ante Guaraní por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Fue 2-0 en el Monumental con goles de Gabriel Mercado y Rodrigo Mora. El técnico Marcelo Gallardo catalogó el encuentro de clásico partido de Copa.
Muy presionado, un equipo muy ordenado que en el primer tiempo se paró bien, nos puso espacio, nosotros un poquito imprecisos, y sin embargo en el segundo tiempo ya le dimos otra dinámica, fuimos más contundentes, fuimos más agresivos, vino el gol, seguimos intentando y bueno, yo creo que en el segundo tiempo justificamos la victoria. Es una muy buena victoria, no recibimos goles, hicimos dos goles, así que vamos bien para la revancha.
Por su parte, Rodrigo Mora dijo que ahora lo importante es hacer un gol como visitante.
Creo que ellos demostraron ser un equipo fuerte acá en el Monumental y creo que en Paraguay se van a hacer fuerte también de la misma manera. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos un resultado a favor de dos goles, pero tenemos que ir tranquilo y tratar de hacer un gol. La verdad que yo estoy súper feliz acá, estoy pensando en estos partidos, creo que estoy viviendo un sueño jugando la semifinal de la Copa Libertadores con River. Lo único que me queda es disfrutar lo que me quede y después veré qué pasa.
Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el crimen de Ángeles Rawson. Se trata del crimen de la adolescente de 16 años que fue asesinada y cuyo cuerpo apareció en la planta de reciclaje de la SEAMSE de José León Suárez. El Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de la Capital Federal va a definir si el único acusado del hecho, Jorge Mangieri, es culpable o inocente.
Internacional.
Se dio a conocer el video en el que se observa la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La Secretaría de Gobernación de México ofreció una conferencia de prensa para presentar las grabaciones. En las mismas se observa cómo el narcotraficante se cambia de calzado, se levanta, se dirige a las duchas, se agacha y desaparece. La temperatura en Buenos Aires, 5 grados, 6 décimas, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Los diarios anuncian catástrofes económicas. Los mercados amenazan. Los economistas advierten sobre crisis inminentes. El poder económico se alimenta de tu miedo. Alfredo Zayat presenta su nuevo libro, Amenazados, el miedo en la economía. Todo lo que tenés que saber de la economía en Argentina para que nunca más te asusten con lo de siempre. Amenazados, de Alfredo Zayat, publicó Planeta.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARGA, tu contribución, tu aporte a la salud.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Detrás de la Casa Rosada van a trasladar a Cristóbal Colón y van a poner ahí a Juana Azurduy. Estamos en contacto con el escultor Andrés Cerneri.
Es un regalo que nos hace un hermano país que tiene que ver con Bolivia y con Argentina. Cuando Juana Azurduy realizó sus batallas, Bolivia no se llamaba Bolivia y Argentina no se llamaba Argentina. Entonces, ese mismo proyecto de San Martín, de Güemes, de Juana Azurduy, era luchar por la independencia de la región sudamericana. Juana Azurduy va a estar mirando hacia América. Tiene una espada en la mano, tiene un bebé en la espalda.
El material es bronce, ¿no?
El material es bronce, son 25.000 kilos de bronce.
¿Y de altura?
9 metros más 6 metros del pedestal.
15 metros, estamos hablando de un edificio de 4 o 5 pisos.
Sí, sí, sí.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también insistiremos aquí, así en lo sucesivo. Y el jueves haremos el programa en La Plata. Atención, también el jueves estará Luis Piedrahita en el Teatro Maipo de Buenos Aires, al igual que el sábado.
¿Vendrá mañana usted aquí o qué?
Nada deseo más que venir aquí mañana.
Mañana estará aquí también Luis Piedrahita, así que todos podemos concurrir a admirarle de cerca.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a Plutón. Un informe especial de nuestra emisora. Había cuenta de la llegada de la nave, de la sonda, o de lo que fuere, sí, o del dirigible que ha llegado en estas mismas horas a Plutón.
Mañana llega.
Mañana llega, que está llegando en este momento.
Esperemos que llegue y no pase
nada.
Bueno,
y que envíe fotos. Ya está enviando fotos, sí, ¿no es cierto? Sí, tenemos aquí justamente una foto. Que son... Esta no es. Estas son mujeres desnudas.
No, pero eso no es...
Es otro tipo de Plutón.
Es de otro programa.
Claro. Bien, aquí están.
El gato fotos. Silvestre.
No, no parece gran cosa.
¿Cómo que no? Es como una bolita en el espacio.
Sí, va, una bolita. ¿Quién vio una bolita?
Las ha visto todas.
No, señor.
Pero ¿quién vio un planeta?
No ha visto ninguno. ¿Cómo? Yo he visto, vamos a ver, yo no he estado en Plutón, también le digo, pero me lo imagino.
No, o sea, ¿cómo se lo imagina?
Que no necesito ir, no necesito claro, ir.
¿Para qué ahí costearse 9 años?
¿9 años?
De ida y 9 de vuelta.
Claro. Sí, y porque además, los de vuelta se te hacen más largos.
Siempre.
Porque vuelves con el enfado, con la decepción, vuelves cansado. Claro.
Pero a la ida quizá, uy, ¿cómo será Plutón? ¿Cómo me gustaría ir a Plutón o ser...? No,
Eso los primeros 9 días, pero son 9 años.
9 años.
9 años de viaje.
Ah, llega un momento, sí, ¿no? Llega un momento que estás por Júpiter y dices, ¿quién me habrá dicho a mí?
Claro.
Lo ves por la ventanilla, Júpiter.
En general te quieres volver. El astronauta cuando llega a Júpiter, por eso nos mandaron astronautas
claro.
En esta sonda o dirigible.
Sí.
Porque se quieren volver.
No se quieren
el
volver.
El astronauta es derrotista.
Sí. ¿Cómo va a ser
cuando derrotista? Ve que pasaron 5 años y recién va por Júpiter,
sí.
Le agarra como una cosa, bueno, para que al final, ¿para qué vamos? Volvamos. Es el famoso síndrome del astronauta que pasa por Júpiter.
No, señor. Además es algo que usted no puede ir parando en el viaje a Plutón tampoco. No es que puede parar en Júpiter.
Yo no le he dicho que parara. Yo no le he dicho que parara.
No, pero
¿qué pasa?
No puede.
Mira Júpiter, vamos, volvamos. Además, Júpiter es el más grande de todos.
Muy grande.
Ah, sí, después todos te parecen chicos.
Plutón el que más. Lo peor de ir a Plutón es ir con niños. Ir con los niños.
¿Por qué?
Porque son muy pesados durante el viaje.
Ah, sí.
Ah, bueno, sí.
Falta mucho, ¿cuánto queda? Falta mucho, paramos aquí.
Pero Nahuel, no te traigo más.
Pero en el viaje dejan de ser niños, ¿vio? Porque usted dice, tiene, sí, claro. El pibe tiene 10 y llega a los 19.
Es, en la preadolescencia llegan todos a Plutón.
Sí.
Y es verdad, doctor, buenas tardes.
Buenas
Tenemos
tardes.
Aquí al doctor Camilo Flammarion, especialista en asuntos astronómicos.
Sí.
¿Es verdad, doctor, que hay mucho oro y plata en Plutón?
No.
Lo dicho, una gran riqueza.
¿Qué
¿Por
lo
qué
que
se
hay?
Cree entonces que la NASA gasta el dinero que gasta en enviar dirigibles a Plutón? Por el oro y por la plata,
no,
señor.
No es así. ¡Ah!
¿Qué
sí.
la ciencia ni qué la ciencia?
Es por interés científico, señor. Vemos que hay capas de hielo.
Ah, sí. Mucha... Arriba del oro.
No hay oro, no hay oro.
¿Cómo que no hay oro? Acabamos de decir que prácticamente es de plata y oro.
Sí. Perdone, le digo una cosa, ahora que el doctor astrónomo no nos escucha. Si hubiera oro, ¿qué cree usted que le diría al doctor?
Que hay hielo.
Que hay hielo.
Porque si no, en 9 años tendrían allá
a todos.
A miles de personas, sería una nueva fiebre del oro como en Klondike.
Ajá.
Así que...
Es todo hielo marrón.
¿Marrón, doctor Flammarion? ¿Marrón?
Sí. Hielo marrón.
Nunca me imaginé el hielo marrón. Nunca he visto. A mí, por ejemplo, yo pido un whisky con hielo, le traen hielo marrón y lo devuelve. Llévese esta basura. ¿De dónde traes el hielo? De Plutón.
Yo estoy en un hotel en el que todavía no he pedido whisky, pero no me sorprendería.
Ese hielo plutónico.
No, y la nave tiene que recoger muestras
de oro y plata.
No, de oro y plata no, no hay oro ni plata, no tenemos
bueno,
novedades.
Está bien.
No hay.
De acuerdo. Muy bien, doctor.
No, muy bien.
Sin
que
problema. No, está bien, tenemos que proteger.
No, proteger nada, señor.
Que
no
estamos,
hay oro
que
ni
le
plata.
Entendemos, que le entendemos perfectamente. Que
no,
estamos...
que no se trata de entender, no hay oro ni plata,
bueno,
esto lo puedo comprender.
Bien.
No me guíe el ojo.
Adelante, siga.
Veremos... ¿Qué material? Ahí sí, algunos gases que todavía
sí,
sabemos.
Claro, cualquiera.
No sabemos, señor. No sabemos qué son aún.
Vamos, que no hay plata, que no sabe qué son los gases. Su inocencia, doctor Flammarion, es demasiado para mí.
Ahora, cuando junte todo esta nave.
Sí, pues se vuelve.
Se vuelve, pero va a tardar también otros 9 años.
¿Cómo recolecta, le pregunto yo, la nave, las piedrecillas? ¿Cómo?
Está todo robotizado.
¿Cómo es una mano que...
Lo manejamos.
Es una mano metálica y agarra una piedra y la tira para adentro.
Pero solo puede agarrar cosas muy de la superficie, ¿no?
La probaron agarrando que eso y manice.
De ¿y, cómo es y lo maneja aceituna. Alguien desde el planeta?
Desde la Tierra.
Y
la
ponen un euro. Sí. Pero empieza a manejar y dice, ¡ay, ya le tenés, ya le tenés! Y la van agarrando.
Triángulo, cruz, así. Sí, usted lo maneja directamente con un joystick. Ah, comando desde la Tierra, pero gente entrenada para esto, no es sí, sistema no, ir,
en los salones todo. De juego se han entrenado los recreativos no, agarrando ositos, agarrando
es algo así, tiene unos pequeños taladros.
¿A quién?
Que hace esta nave.
Ajá.
Salen unos dispositivos, hace como un torno de dentista.
¿Cómo los oye ustedes de Platón?
Los probamos en la Tierra y hacían ese ruido hace 9 años.
En Platón no hay ruidos. Platón se
Plutón.
Ah, ¿y cómo se llama el otro? ¿Ese no es el filósofo?
Sí, pero ese no es Plutón. ¿Sabes que me tenía una berretada de... Perdón, nota al pie. El nombre Plutón fue por un concurso de nombres que le pusieron ese nombre. Ajá. Una niña que lo bautizó Plutón, como le podría haber puesto...
Goofy. No mucho, sí. Sí. Venía de dos de dioses griegos en su... Es raro, ¿no? Porque en general se eligió la nomenclatura romana. Bueno, Plutón está bien, ¿no? Porque era Hades. Pero Plutón le decían porque era rico. Bueno, no importa.
Bueno, no sé, fue así. Bueno, de todos modos, ¿por qué yo le estoy contando todo esto de Plutón?
Porque usted es el doctor Camilo Flammarion, uno de los mejores astrónomos que han existido.
Sí, bueno, pero porque además estamos diseñando... Disculpe, hay información clasificada que yo no puedo revelar aquí.
Ajá. Sí. Lo de por ejemplo, que tipos que andan con otra y eso.
¡No, señor! Estamos hablando de proyectos espaciales a largo plazo y a gran escala. ¿Qué, señor? Bueno, acá no se puede hablar.
Sí, lo llaman
lo
así
mismo que
ahora,
lo de
grandes proyectos, sí.
Y estamos diseñando nuevos satélites también para poner en órbita...
Para ir a Platón.
No, no hay ningún planeta Platón.
Ah. Este es claro, Pluto. Descubrieron que no existía. Llegaron allá con el dirigible y era todo una leyenda. No. Parece mentira... cómo el mundo está lleno de superstición hasta que mandamos una sonda y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señores. Estamos brindando un servicio, me parece, a la comunidad. No confundamos con información que no corresponde.
Ahora, por ejemplo, cuando llegue el oro de Platón, de Plutón.
¿Sí? No hay oro, señor.
Cuando llegue ese oro, no va a haber... Tenemos aquí al presidente de la Lehman Brothers Argentina. No va a haber un colapso financiero, ya que miles y millones de toneladas de oro se van a incorporar al mercado.
No al mercado directamente.
Y el oro se va a vender a precio bis.
Para evitar ese problema, lo que haremos en Lehman Brothers es quedárnoslo todo nosotros. Y de este modo altruista evitamos el colapso
financiero. La caída del precio.
Efectivamente.
¿Cuánto bien que hacen ustedes a la humanidad, señor Lehman?
Sí, pues así todo el rato. Tanto yo como mis hermanos, los señores Brothers.
Sí.
No hacemos otra cosa que guardar todo el oro que podamos para que no se colapse el sistema financiero.
Para que los griegos tengan que comer.
Efectivamente.
Muy bien.
Bueno, señor...
Sí, doctor Flammarion. ¿Cómo es la superficie de Plutón?
¿Está limpio?
Primero...
Está todo lleno de...
materia oscura.
De ceniza, tierra...
Ah, no,
tierra no hay.
Sí, me imagino. Sí, ceniza y tierra de los puchos.
Y como le dije, hielo, capas de hielo...
qué porquería,
capas.
¿No?
No, vamos, no es una porquería.
Aquí entre nosotros, ¿no? Nosotros no defendemos ningún interés. Es un planeta de porquería.
No es de porquería. Es un planeta.
Queda allá donde Judas perdió el
está
pollo.
Lejos.
Un solcito que te morís de frío. Una órbita que para que pase un año tenés que esperar como 1000.
Y es pequeño el planeta.
Y es pequeño. Enseguida 2 días ya lo recorriste.
Bueno, pero...
Es un planeta de porquería. A mi planeta, dame la Tierra.
No, pero no es de dame la Tierra.
O Venus.
¿Por qué Venus?
Porque sí.
No, porque sí, no es ninguna
porque
razón.
Me gusta mucha nube. A mí me gusta nubladito.
Bueno, pero...
La tierra uno la valora, sobre todo cuando no está en ella.
Ah, sí,
aquí
sí.
En la tierra estamos todo el rato que no, que esto es un problema, que hay tránsito.
Y
que
después añorás. Claro. Por ejemplo, cuando estás en Plutón y no podés respirar porque no hay atmósfera, claro. ¿No? Entonces le dice, bueno, voy a tomar un poco de aire. Nada, y volvés. ¿Qué dice, pasa? ¿No? ¿Qué aire voy a tomar si no hay?
No hay. Ah, no. Donde se respira bien es en la tierra.
Es en la tierra. Ah, oh, sí.
Y en la tierra,
como todos recuerdos de la tierra.
Bueno,
cantan
sí.
Canciones de la tierra, que son las únicas que hay.
Con el problema de que en Plutón no hay sonido, ya que al no haber aire no se propagan las ondas.
Claro, claro, sí, eso.
No hay nada.
No hay nada, hay otras cosas.
Descampado.
No hay nada que ver y nada que oír. No hay nada, doctor. Póngase usted como se ponga. Si ustedes han ido ahí, es que hay oro.
Le digo que no hay.
No. ¿Y hay agua? ¿Hay agua?
No, no hemos descubierto agua, al menos.
¿Y qué es lo que es?
Sí, pero...
¿Qué es lo que es? ¿De qué? ¿De fluidina?
Por el color debe ser de chocolate.
Bueno, ¿verdad? Puede ser granizado, de café. No creo.
Es raro, sabemos muy poco de Plutón, la verdad.
¿Y para qué van?
Por eso,
para allá y lo saben, pero algo le habrán dicho, ¿verdad? Yo, mirá, ya llegamos, estamos llegando. ¿O qué? ¿O
no hay tipos, no mandamos tipos, ¿eh? Es todo...
No importa, los aparatos que mandan.
Sí, los aparatos...
¿No le dicen nada a los aparatos? ¿O qué?
Nos dicen cuál es la temperatura.
Oh, gran cosa,
¿Cuánto falta para llegar?
Sí, ya sabemos, no hace falta ir hasta allá.
Hay información secreta de...
Usted se refiere al y a la...
No.
Otra vez, ¿no? Otra vez. O sea. Y dígame, me han dicho que el planeta Plutón gira muy rápidamente sobre su eje.
Sí.
Y que eso produce un silbido. Muy molesto.
No sabíamos, no teníamos el dato de que producía un silbido.
Y claro, usted hace girar algo muy, muy rápido y al final parece como un trompo. Y entonces la gente que vive allí, ¿por qué se cree que no hay gente?
No pueden dormir. También porque han salido despedidos, ya que Plutón, claro, al ser pequeño, tiene poca fuerza de gravedad.
Y al girar rápidamente, se produce un efecto centrífugo. ¿Qué
¿A
yo?
Poco...?
Te pones bien el ecuador y salís disparado.
¿Pero cómo puede ser? ¿No? O sea, usted dice que había antiguos habitantes en Plutón que fueron
despedidos.
Que
ahora están esparcidos, quizá, por otro espacio.
Parece medio extraño.
Se extinguieron.
¿Y cómo sabe usted que se extinguieron?
No digo, pues a lo mejor.
No.
Hipótesis como cualquier otra.
No, porque no parte de ningún dato de la realidad.
Los astronautas que van allá, van a tener que ir contando planetas.
¿Por qué? Para no pararse.
Para no pasarse o para no bajarse en otro equivocado. Claro. Los contás mal, te bajás en Neptuno.
Pero
te pasaste y vas al espacio exterior.
A ver, pero no, porque mira, Saturno es muy fácil. Saturno lo sabemos, sí, porque tiene el anillo.
Está marcado.
Se reconoce.
Claro. Júpiter es grande.
Es el grande.
Tiene una
peca. Neptuno, Urano son más o menos lo mismo. Claro.
Pero no tienen el nombre, pregunto yo.
¿Por qué no le ponen ahí?
No hay.
Urano. Nept. Para un rato, ¿eh? Nept.
Sí. ¿Para qué gira?
Para dos horas, para.
Plutón no tiene ese problema, tiene el contrario. Y es que gira tan rápido, claro, que no sabe
Plutón,
realmente.
No, Plutón. No podemos señalizar el espacio, señor. Vamos... somos cautos, vamos de a poco.
Una pregunta que le voy a hacer, ¿por qué se dice que se produce un gran adelanto científico? ¿Qué hay, por ejemplo, secretos ocultos en Plutón?
No, ¿por qué secretos ocultos?
Los antiguos mayas, por ejemplo, venían de Plutón.
No, ¿por qué dice que venían de Plutón?
Porque yo veo mucho el canal, no sé qué.
No, pero
hay... Todos venían a construir las pirámides de Egipto.
No, se está mezclando...
Los mayas venían de Plutón a construir las pirámides de Egipto.
Y hay una prueba que lo demuestra.
¿Cuál es la prueba?
Que si usted mide la distancia que hay del suelo de la Tierra a la punta de la pirámide...
Y la divide por 140.
Sí, y luego lo multiplica por un número. Diga usted un número.
Claro. 18.
Pues mira, le agrega la edad... del que está multiplicando.
Pero no, eso no es.
Obtiene una distancia muy parecida a una parte de la distancia que nos separa de Plutón.
Pero eso no nos aporta ningún dato.
Eso demuestra... ¡Qué casualidad, eh! ¿Y qué demuestra esto? El universo está planeado por una mente inteligente.
Hombre.
No, pero... Y está planeado desde Plutón.
No, señor. De Plutón, es Plutón. Y no veo que nos conduzca a alguna certeza ese
No, pero es que no ha lugar a duda. Es que está clarísimo. Y el que diga que no es que quiere tapar algo. Como, por ejemplo, oro en Plutón.
Le digo que no hay oro en Plutón. No hay oro en ningún otro planeta de nuestro sistema solar.
¿Cuándo vuelven esta máquina?
Mañana llega ahí a Plutón. Sí. Se va a instalar, va a estar un rato. Y basta con apretar un botón y vuelve.
No, ese no.
¿Cuál era? y vuelve. Por la misma trayectoria. Y, ¿no?
¿Más allá no hay otros planetas? Se acaba ya...
Se acaba ya el universo. Sistema se acaba ahí. Se acaba ahí.
No, el universo no, señor.
Sí, se acaba el universo. El universo tiene su fin. No una pared como usted...
No.
Se va, que empieza, que no hay nada, ¿viste? Que no hay... No ve nada...
Que se acaba lo interesante.
Y todo, digamos. Muchos yuyos, pero nada más.
No, ¿cómo?
Sí, mucho espacio vacío, y ya está, volvamos.
No,
son los andurriales del universo.
Pero ¿cómo? Si no sabemos.
Última estación, Plutón.
Bueno, es nuestro sistema de...
Sí, el universo.
No, el universo no es nuestro sistema solar, es mucho más vasto, es infinito, ¿no?
Bueno, si usted viene acá a dar la contra, ¿viste?
No, a dar la contra no, señor, es así.
Qué clase de información. Ahora, ¿cómo recibieron en Estados Unidos? ¿Es norteamericano el satélite?
No sé si es norteamericano, sí, debe ser. Sí,
¿cómo
debe
recibieron ser la noticia? ¿Fueron al obelisco?
Al de Washington.
Sí, sí.
Al obelisco de Washington. No fueron.
¿Qué?
No
salió la
gente. Qué poco. Qué alma, cosa, ¿no? Qué poca fuerza de espíritu.
Si fuera norteamericano, iría a festejar al obelisco.
Sí, a bañarme en la fuente, vamos, donde.
Las Cibeles de Washington.
Las Cibeles de Washington, claro, para festejar, qué menos que el descubrimiento de un...
No, es que festejaron la llegada del hombre a la luna ya en el 69.
Después... Claro, entonces no festejamos más.
Y bueno, sí, no...
Y que salen campeones una vez y ya después no salen más.
Bueno, sí, lo primero, se festejó lo primero, después ya otro rutina.
Y, doctor, sé que usted está trabajando en muchos proyectos de astronáutica.
Así es, Alejandro.
Tanto sea lo que se llaman astronaves... como lo que se llaman estaciones espaciales o lo que se llaman sillones.
No, sillones. Sí,
bolígrafos y velcro.
Pero tiene que haber sillones.
Bueno, pero...
O sea, ¿dónde se sienta un astronauta hasta que le llega el momento de subir a la nave? En un sillón.
Bueno, en un sillón, sí, bueno. Señor. También utiliza otras cosas de la Tierra.
Sí.
No solo un sillón.
¿Cómo qué?
Pero, por ejemplo, una cama.
Ah, están fabricando camas en la NASA.
No fabricamos camas, le digo.
Me parece muy bien.
La utiliza también el astronauta.
Y es cierto que todo lo que vosotros, todo lo que ustedes desarrollan para naves espaciales, luego tiene una aplicación en la vida real.
Por ejemplo, usted se refiere a...
Sí.
Bueno, nosotros podemos descubrir...
Aspiradoras, por ejemplo.
Se
fabrica una nave espacial y después ese mismo principio se utiliza para una aspiradora de alta performance. Es decir, una aspiradora que usted de acá hasta en la punta de su casa, hasta la cocina, no tiene que ir ni siquiera a la cocina.
Directamente.
Aspira todo desde el sillón,
sí,
que
pero,
ustedes mismos construyen. Sí,
pero cuidado, ¿no?
Yo es lo que más deseo. Una aspiradora que pueda variar las órbitas de los planetas.
Sí, pueda... señor, pero eso es mucha fuerza. Fuerza
¿Es
de...
verdad que ustedes están por alterar el orden de los planetas?
No.
Por ejemplo, pasar... a Saturno, pasarlo antes que Júpiter.
No, señor, ¿cómo vamos a alterar todas esas órbitas?
Muy bien, para que los eclipses coincidan en feriado, claro, días que nos vengan bien a todos.
Sería un desequilibrio.
Por ahí, retrasar un poco para que el año dure un poco más, sea más productivo, hacer un año de 400 días, ponerle. Retrasa.
A votación, porque habrá gente que le venga mal el año, que sea largo, pero se pone la gente de acuerdo, oiga.
No, ha llegado el momento de que el hombre sea el verdadero amo del universo. Así que así como el hombre vuela, ¿no es cierto?
El hombre vuela, sí, bueno, el hombre va a la luna también.
Ahí está, así como llegado. El hombre va a la luna, ¿por qué no puede hacer retrasar el movimiento de la Tierra?
No, señor.
Bueno.
No, bueno, ¿qué, señor? Esa arrogancia.
No me diga nada. ¿Por qué no puede invertir el movimiento de la Tierra?
¿Con qué beneficio?
Ningún beneficio. ¿Pero por qué no puede
invertir? Por canchero, dice usted.
Sí, por canchero, por hacer una gracia.
No, por hacer una gracia.
Sí, hoy el sol va a salir por allá.
Por acá. Ya está. Y ves que se pone el sol, de golpe otra vez, y el amanecer.
Para
para
sorprender a una mina.
Ah, claro.
No hay nada mejor.
Bueno, sí, por supuesto, me imagino.
Cielo, por
haré amanecer quieras. Por el lado contrario, amor mío.
No, o por el que tú me digas. ¿Por qué claro. lado te gustaría
¿Por
que
dónde te gustaría que amanezcamos? Por acá.
Por acá.
Yo creo que la NASA debería centrarse más en eso y no tanto en...
No, en la NASA estamos entrenando...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, estamos entrenando en la NASA. En este momento estamos haciendo pesas, muchas pesas.
Bueno, no, no solo pesa.
En Plutón la gravedad es mucho más pequeña.
Sí.
Entonces, el que acá levanta 100 kilos, en Plutón 350 kilos.
Bueno,
nada más.
Sí, bueno, no, bueno.
Nada más le digo.
No, pero no me dijo
a
nada.
A usted, como levantador de pesa, ¿no le gustaría levantar 350 kilos? Sí, ¿no es cierto?
Y sí.
Plutón.
No, pero no es así.
Gracias.
No,
39.
No, discúlpeme, porque no puede ser. No puede ser.
Terminó la discusión.
No hay ninguna discusión. No puede
Entonces
ser.
Entonces
una...
nos entrenamos. Vamos a Plutón, levantamos 350 kilos y nos damos cuenta de que el entrenamiento ha servido.
Bueno, está bien, señor. Mire, si todos los recursos de la NASA no pueden estar a merced del capricho de un tipo que hace pesas
y que
quiere hacerse...
Solamente la mitad de ellos.
No, de todos modos, señor.
La otra mitad es de los Lehman Brothers. Y estamos haciendo mucho pozo también nosotros en Plutón.
¿Pozos? Sí, para ver qué hay abajo. Y...
Para enterrar, más que nada.
¿Enterrar qué?
Y cosas.
¿Pero qué lleva? ¿Cosas de acá para enterrar?
Sí, tenemos testimonios de lo que es nuestra civilización occidental. Tenemos todo un frasco.
Cápsulas del tiempo.
Las cápsulas del tiempo.
Se llama cápsula del tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cápsula del tiempo trabaja?
Bueno,
soy de la NASA y nos olvidamos. Tenemos que llenar un tacho con cosas, ponerle libros.
Pero piense bien qué va a llevar, porque eso es el testimonio para que lo encuentre.
Bueno,
algo que diga somos la Tierra.
Tenemos una cápsula del tiempo, si es usted lo que está buscando. Nosotros la que recomendamos, usted que se le ve un hombre simpático y bromista. Una cápsula del tiempo que usted la abre y sale un muelle con un payaso y hace glu, 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 glu.
Eso para dentro de 4.000 años.
Pero no se entiende qué es eso.
Es una broma que usted le hace
broma.
Al futuro.
Pero no se entiende como broma.
¿Cómo no entiende? La broma más fácil de entender es abrir una caja y que salga un payaso glu glu. Ah, ja, ja. No es buena, pero se entiende.
Bueno, no. La entiende usted aquí, pero usted póngase en la piel de un extraterrestre.
Ah, ¿usted cree que los habitantes de otros planetas no tienen el mismo sentido del humor?
No sabemos. Si lo hubiera...
Claro. Eso es interesante. Contarle un chiste y que no cause gracia.
Claro, no lo entiende. No entiende el idioma, no lo entiende.
O que pedirle que nos cuenten un chiste y por eso el chiste que no alcanzamos a entender. Resulta que un señor se puso a cantar una canción... Y el perro que tenían lo mordió. Bueno,
en Plutón eso la gente lo ríe muchísimo.
La parte esa que dice lo mordió. Pero nos explican que ahí hay que decirlo con gracia. Porque yo traté de contárselo a otro plutonista. Y le digo, usted sabe que había un tipo que... Y no se rió.
No, claro. Pero no es por el modo de
contar. Hay que tener gracia.
Hay que tener gracia. Hay que tener gracia plutonista.
La gracia de los plutonistas.
Claro, no para.
Sí, sí, sí.
No hay gracia de plutonistas. No hay plutonistas.
Bueno,
el vulcanismo. No hay registro de nada de eso. Por eso tenemos que llevar...
¿Para qué gastamos plata de la NASA en mandar naves a donde no hay nada cuando bien podríamos usar ese dinero para
hacer pagando todos nosotros. Lo estamos pagando de nuestro bolsillo.
Claro, bueno, lo pagamos de nuestro bolsillo. Como le dijeron al director de Radio Nacional el otro día.
¿Qué le dijeron?
Le dijeron... estaba en el primer asiento del colectivo, sentado, y uno se asomó. Y le dijo, ese boleto lo pagaste con mi plata, le dijo, y salió corriendo.
No, por eso si usted lleva una cápsula del tiempo a Plutón, tiene que llevar objetos, sobre todo, que den testimonio de nuestra vida en este momento.
¿Y qué objetos darían testimonio de nuestra vida ahora
mismo?
Por
ejemplo, no sé, un tenedor.
Sí, daría objeto.
A mí me gustaría encontrar un tenedor, me hago cargo de toda la historia humana.
No, bueno, pero... Algo que puedan pensarlo. Usted agarra un tenedor y dice, esto se usaría
algo eléctrico, mandelé, algo escrito.
¿Algo escrito?
Algo azul y algo viejo.
Sí, eso es importante. Cosas de distintos colores y diferentes materiales.
Claro, ¿no? Para que sepan que aquí hay colores. Claro.
Que aquí hay colores, que
no
hay texturas.
No como el Plutón, que hay solo marrón.
Claro. Pero no se le puede mandar nada que suene, porque no hay sonido.
No.
Podemos mandar fotos. Eso sí. Una foto.
Ah, fotos está bien. Sí, sí. Fotos se ahorra todo el
otro. ¿Qué les parece esta que estaba viendo recién?
A ver.
Son mujeres desnudas.
No, pero esa no, le digo. Guárdelas esa, porque ah, es de otro programa, material de los informativos de la mañana.
¿De otro programa, no?
Sí.
¿De qué programa es?
Del de Gato
Silvestre. Ah, La Vuelta de Slotoviaca.
Sí, también.
Con razón.
No, tiene que ser objetos que den testimonio de la humanidad. Ah. Un calzador de los hoteles.
Un calzador de los hoteles. Tenemos todos objetos robados en los hoteles de Quilmes.
Eso, ahí llena. Sí. Bueno, llena muchas cápsulas de tiempo.
Lamentablemente, la nave va a zarpar ahora, dentro de poco.
Sí, la nave no es que sale así como así, ¿eh?
Sí, en esta sí.
No, ¿cómo? Se tienen que dar determinadas condiciones.
Por eso, ¿sale ahora o no sale más? No se dan las mismas condiciones hasta dentro de 100 años.
Ah, sí.
Soy el piloto.
Ah, y, ¿pero el piloto maneja la nave? O...
Sí, ¿por qué se llama el piloto?
No, porque lo manda.
¿Piloto qué? La limpia, no.
Al tipo lo mandan, después lo que hace.
Sí, lo
es...
me mandan, efectivamente. No es que yo vengo acá y digo, ay, voy a manejar yo. No.
No, claro. Lo de lo
dirijo. Puede ser que tengo muy poco tiempo, ¿eh? Pero que ya me voy a comando. ¡Oh! Son 9 años y medio. Menos mal que traje este guardapolvo. Y color, sí. El color marrón clarito. Con bordado en azul que dice NASA.
Y póngase en la espalda para que no se le pegue la cabeza.
Sí, mire lo que tengo.
Las cosas con bolitas.
Esas cosas con bolitas, sí, son de Plutón.
¿Quiere que le grabemos algún programa de televisión? ¿Algo que se vaya usted a que quiera...?
No, ¿por qué no lo acompaña?
Basta de televisión, ¿para qué cree que voy a Plutón?
Ah, bueno, pues yo, pero a lo mejor algún partido, algo que quiera ver, que se lo... No, bueno, nada, no.
No, no me puedo distraer.
Disculpe. Tiene que estar concentrado, son muchos comandos que tiene... Concentrado.
Bueno,
¿quiere que lo acompañe?
Por favor.
Voy.
Si quiere, se para usted aquí.
Cuidado,
y me va dando conversación.
Diciendo. No, le voy diciendo a la izquierda, a la derecha. Yo tengo aquí el plano.
Bueno, bueno. A ver.
Aquí está el plano.
A ver, vamos.
Es la carta de navegación. Le pido que no la tenga doblada de ese modo.
Aquí está. Espere, esto es una multa.
Espere que arranco.
Ahí está.
Vamos a ver si arranca, ¿eh? Porque este es muy... ¿Cuando hace frío?
Señor. El Plutón está helado.
Espera, que está saliendo otro. Espera, que está saliendo otro.
Sí.
Ahora, no le vayas a dar.
¿Y a dónde va ese?
Ahí es el de Marte.
Sí.
Ahora, ya podemos.
¡Adiós! ¡Buen viaje! ¡Terrícolas!
En la radio, ¿no? Por lo que veo.
Y bueno, ¿qué va a ser?
¿Quieres una media luna de jamón?
Sí. Sí, acá para qué lado tengo que agarrar.
Hacia lo negro.
Mira, la luna.
Sí, verdad.
Más rápido esto, ¿eh?
Parece que se fue ayer cuando la pisábamos, ¿eh?
Mirá, ya lo estamos pasando de Marte.
Dile adiós a la luna. Dile adiós a la luna.
Adiós, luna.
Ay.
¿Falta mucho?
¿Eh?
¿Cuánto falta?
Y ya debemos estar llegando, porque 9 años y medio, dijimos.
Sí.
Y ya debemos estar ahí.
Atención, comunicación desde la Tierra. Atención, me escucha, cambio.
¿Qué querés, loco?
Tiene que decir cambio.
Cambio.
¿Por dónde van?
Estamos prácticamente llegando a Plutón.
¿A la altura de qué?
¿Eh?
¿A la altura de qué, cambio?
Dejamos atrás Neptunos.
Neptuno. Te dije Neptuno. No hay más de uno.
Bueno. Ya estamos. Ya tenemos a la vista los blancos acantilados de Platón.
Sí. Vemos sus escarpados acantilados, el clima está revuelto.
Plutonicen.
Ya estamos. Señoras y señores,
bueno,
Plutonic Airlines le da la bienvenida al planeta Plutón. La temperatura abajo es 237 grados bajo cero. Esperamos tenerlo pronto acá arriba.
¿Sabe lo que le digo, capitán?
¿Qué?
Me voy a robar la mantita.
Y yo voy a aprovechar después de 9 años y medio de viaje para hacer por fin una pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicas con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Gente, esta semana de regalo el segundo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, un documento histórico sobre cómo encontró el sentido de su vida y puso su norte en Dios. Además, en exclusiva, Lori Antoniale. Hoy no puedo vivir con Jorge si irrito a su hija. A un mes de la ruptura, la modelo cuenta la verdad de la separación, la relación con las dos hijas, los rumores de infidelidad y las mujeres que acosaban a Real. Esta vez es definitivo. ¡Gente!
El Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Hoy aquí con Luis Piedrahíta también. Mañana también viene usted, Luis, ¿no?
Sí, por supuesto, nada deseo más.
Muy bien.
El jueves estaremos en La Plata, en el teatro, en la calle 43, entre 7 y 8. Y el jueves también, pero aquí en Buenos Aires, se presentará Luis Piedrahíta en el Teatro Maipo a las 11 y media de la noche.
Les espero a todos con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Pero bueno.
Y el viernes en Mendoza, ¿eh? Bueno, hay algunos mensajes de gente que está aquí, sobre todo, ¿eh?
Buenas noches, Dorina. Soy una gordita que lo ama. ¿Me acepta como soy? Claro que sí. Dice Susana.
Somos Ezequiel, Laila, Sara, Laura y César de Corrientes. ¿Dónde están? Ah, mira, ya están.
Dice, hola.
Quieren en kilómetro 11, que para el sordo es esto. ¿Nos firma cartas marcadas a la salida?
Sí, claro que sí.
¿Para la abuela Silvia?
Bueno, bueno.
Bien.
Un saludo para Gianfranco, que nos está escuchando desde el Chaco. Le hubiera encantado volver a estar acá, pero no pudo. No importa, señor, tiene ausente.
Sí, me hubiera gustado.
Bueno, un beso de Patricia, su mamá, Carlos, Marcos, Tomás, Dolina y Patricia.
Bueno. María José Delgadillo nos conmina a hacer un trabalenguas con muchas palabras que pone tú, titito, titana, anita, nitrato, nota, otana, nota, etcétera.
Bueno, para una tucumana venir a Buenos Aires de vacaciones es toda una aventura. Bueno, pero hablando del tema de robar, dice, los tucumanos tenemos esa fama tan mala. No sabía eso. No haga caso. Yo en este momento lo robaría totalmente, porque...
Gracias. A robar.
Laura de Tucumán. ¿Dónde está Laura de Tucumán? ¿Cuál es Laura de Tucumán?
La que tiene el termo en la cartera. Sí.
¿Lleva usted un termo en el bolsillo o es que se alegra de vernos?
Bueno, Dolina, para no ser menos que usted, hoy le entregué mi auto a la grúa, dice Reinaldo.
Está saludos, muy bien.
Saludos a la nieta Juana, le manda.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Capo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Dolina.
Muy bien, hoy que está usted, Luis, ha venido, mire, el trío sin nombre, a recibir, ni más ni menos que ellos en persona.
Aquí. Se les ve con ojitos soñolientos, pero con brillo en la mirada.
Es mugre.
Bueno, mire, aquí para Gladys le piden tu amor.
Epa.
Bueno. Bien.
Al fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás, sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que no extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como es tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor.
Seremos salvos por nuestro amor.
Maestro, para Anita le piden rubias de New York.
Rubias de Nueva York. Vamos a ver si encontramos nuestra orquestita. Esta.
Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen de amor, de envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, 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 Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa y de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Me di bien, dice, estamos medio raros, dice, medio. Están muy fuertes algunas cosas y muy... No, estoy hablando con Vicente.
Bueno, aquí Facu vía Twitter le pide a Trios el nombre You've Got to Hide Your Love Away. No sé si lo comprendió.
Comprendí perfectamente.
¿Comprendió?
Sí.
Para Facu.
¿Va? ¿Vamos? Un, dos, tres, uno, dos, tres.
Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day.
Maestro, para Felpa, que vía Twitter se comunicaba, pedían, y no te voy a llorar, que sí, ya se lo había pedido también.
Pedido, pero es muy raro, ¿no?
Me mandaron incluso parte de la letra.
Sí, es un... a ver.
Voy a ver si me sale.
Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperar para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañes, todavía me querés. ¿Por qué llorar? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena. Yo solo sé que tenías corazón. No ves que no me importas del pasado. No ves que ni te pido explicación y estoy deseando que te vayas de mi lado. Por los años que he vivido desesperado, no ves, me siento solo y no me falta, tengo un nudo en la garganta. Pero no voy a llorar.
Muy bueno, maestro. Bueno, aquí un pedido menos extraño, quizás más habitual, Arrabal Amargo.
Sí, pero cantemos pide... otro rock and roll, después vemos.
Bueno, para el, no sé si es rock and roll, pero le piden al trío aquí One Love.
Es un reggae.
Sí, ay, estamos ¿quién? Un poco.
¿Va?
Okay,
dale.
Un, dos, tres.
Bueno, muy bien. ¿Quiere hacer aquello? ¿Quiere hacerlo?
Arrabal amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se prenden a mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza.
casa, tu barro y miseria, de ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, casi que nos estamos yendo ya. Empieza Tiempo de Show por Radio del Plata. Hay más pedidos también para el trío sin nombre.
Sí, hay un montón de cosas, pero guau.
¿Pero qué?
Prontito por la salida. Lamentablemente vamos a tener que desalojar la sala.
No, pero espere.
Así que, no, señor.
Algo
no,
para
irnos. No me empuje, no, señor.
Algo para despedirnos de modo.
¿Con qué quiere despedirse, maestro?
No, no sé, digan ustedes. Yo hago lo que quiero.
Ah, no, no, no.
¿Eh?
No sé. No puedo decidir. Si, si están las trompetas ahí...
¿En dónde?
Acá.
Ahí. Sí. Podemos hacer algo así como... ¿Qué te parece, Cholito?
Eso podría ser. ¿No?
Cholito.
Y volvé la pandereta.
Sí, la habían robado.
Sí, sí. No les gustó y la devolvieron.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, dedico a la verde mente. El hombre cuando es el ojo, se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Muralla la laguna es, corro con toco, taco, taco, saca la ebara y cae, corro con podalgo y cae, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Ay, Cholito lindo, Cholito mío.
¿Qué te parece?
Ay, querido piedraguita, España.
¿Qué te parece?
Ay, que vino, que vino, ahí va. Maipo se presenta,
parece,
todo de venir.
Parece,
ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires 4 grados 4 décimas, humedad 76%. Daniel Scioli afirmó que el Frente para la Victoria fue capaz de impulsar la reindustrialización. El precandidato presidencial estuvo junto a Darío Giustosi durante el recorrido al Parque Industrial Almirante Brown. Afirmó que hay que conservar y mejorar lo que se logró hasta ahora.
Se puede ser independiente, pero no indiferente. Creo que es un momento en la Argentina de reflexiones profundas. Y los empresarios lo saben muy bien. Ahora que tenemos un gran futuro por delante, no es momento de tirar el esfuerzo por la borda, sino al contrario, de cómo cuidamos estas conquistas y cómo seguimos avanzando. Ese es el pensamiento que compartimos con Darío Justos y todo el equipo aquí de Almirante Brown y con todos los que me acompañan, porque realmente esto no es una cuestión de un espacio político o una identidad partidaria, es más profunda. Es la Argentina, es lo que tenemos que ahora llevar hacia adelante.
El INDEC dará a conocer la inflación del mes de junio. De acuerdo con consultoras privadas, fue del 1,53%, con una acumulación anual del 27,9% en los últimos 12 meses. Se estima que la cifra que se dará a conocer sobre la variación de los índices de precios al consumidor será del 1%. Internacional. Otros 5 presos se habrían fugado junto con el Chapo Guzmán. Así lo dio a conocer fuentes policiales, quienes revelaron que todos eran guardaespaldas de Guzmán. Unos 1.500 policías estatales y federales buscan a los albañiles que participaron en la construcción del Zócalo.